Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa. Están escuchando Madrid Directo en el 101.3, 106 de la FM. Les habla Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos este espacio. Les he dado las buenas tardes. Habría que decir que son soleadas de momento. Parece ser que mañana cambia el tiempo. Y desde luego lo que son tardes festivas. Por primera vez, la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, ha salido en andas. Los anderos de Jesús el Pobre han sido los encargados de levantar y trasladar a la Virgen. El cardenal Carlos Osoro, desde la Plaza Mayor, ha hecho en su homilía un llamamiento a mejorar la convivencia de todos los madrileños, con especial referencia al trabajo abnegado de las mujeres. Así que vamos a comenzar escuchando al arzobispo de Madrid.
Nuestra Señora de la Almudena, aparta la discordia de nuestros corazones. Somos distintos. A cada uno nos has dado, Dios, unas riquezas que hemos de poner al servicio de los otros. Que nunca escuchemos al padre de la mentira que nos divide.
Pues eran las palabras de Carlos Osoro. Hoy también ha hablado la alcaldesa Manuela Carmena en su renovación de los votos de la villa. Ha pedido combatir la indiferencia para que Madrid siga siendo una ciudad abierta.
Que todos y todas las personas que viven en Madrid se sienten en la misma mesa, igual que la Virgen María y todas las madres acogen a todos sus hijos. Porque la base de la felicidad está en la empatía, la tolerancia y el diálogo. Cualidades estas que han de guiar también la acción de los poderes públicos.
Virgen de la Almudena, y ya saben que después de una semana de muchos desencuentros por el tema de Madrid Central, hoy el Ayuntamiento y la comunidad pues lo han olvidado todo, precisamente por festejar la Almudena. El presidente Ángel Garrido le ha quitado hierro a la tensión de los últimos días y ha negado dar un ultimátum al Ayuntamiento.
No, bueno, ha sido una charla pues informal, ¿no? Simplemente del día que hace y bueno, de la celebración de la Almudena. Yo, de verdad que el alcalde y yo tenemos una excelente relación, si esto no tiene nada que ver con las relaciones ni personales ni institucionales que están, yo creo que quizá en el mejor momento de la historia, de verdad, de la comunidad y el ayuntamiento.
Pues ya ven ustedes, la festividad de la Almudena ha obrado el milagro de este encuentro entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Son las 4 y 7, voy a saludar a las voces que hoy me acompañan. De un lado, Carlos Dávila, saludos.
Muy buenas tardes.
De otro, Aitor Ribeiro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y invitado especial, Cristiano Brown. ¿Cómo está el secretario general de UPyD? Muy buenas.
Muy buenas, perfectamente. Disfrutando de la tarde de hoy, festivo para los madrileños de la capital.
Bueno, pues aquí... Ah, claro, porque...
En Las Rozas, por ejemplo, no es festivo. Uh-huh. Ahí en el Ayuntamiento de Las Rozas han trabajado todos los funcionarios.
Es verdad, claro. Bueno, pues a los que están trabajando y a los que están festejando, les damos la bienvenida, porque aparte de este día en el que estamos hablándoles de la Almudena, hay otras cuestiones encima de la mesa. ¿Queréis que entremos ya de lleno en ellas?
Cuando quieras y por donde quieras.
Sobre esta festividad, no sé si vosotros sabéis mucho sobre la figura de la talla de la Almudena, pero dice la tradición que la imagen de la Virgen llegó a España de manos del apóstol Santiago, ¿lo sabíais?
Yo creo que al apóstol Santiago le atribuimos casi todo.
Sí, ¿verdad? La talla fue escondida en el siglo VIII ante la llegada de los musulmanes en las murallas de la Almudaina, de ahí su nombre, y no fue hasta la llegada del rey Alfonso VI, durante una procesión, el 9 de noviembre del año 1085, cuando se derrumbaron unas piedras de la muralla y en el hueco apareció la talla con dos cirios encendidos. Desde entonces pues permanece esta ferviente devoción que los madrileños profesan a su patrona, ¿ya ves?
Sí, la Almudaina es la madrina. es la ciudadela, la Madina.
La ciudadela.
Es el pueblo.
Efectivamente.
Central de un conglomerado urbano que existía en la época de los árabes. Por eso de ahí viene el nombre de Almudena y de ahí viene, evidentemente, el festejo que hoy celebramos.
Bueno, hoy podéis llevar todavía flores hasta las 8 de la tarde y si no comer una corona de la Almudena. Dicen que se van a vender en el día de hoy y en los próximos 230.000 coronas con relleno, sin relleno. Tú,
Aitor, con relleno,
eres,
con
tú
relleno.
Eres de relleno,
yo,
¿no?
Con relleno. El roscón, la... no sé. La...
En el caso de Aitor, de cabello de ángel.
No, no soy yo de cabello de ángel. Nata, crema, pastelera, chocolate, pero cabello de ángel no especialmente.
Yo tampoco.
Antes de entrar en materia, saludamos a Roberto Macedonio, que está en la Almudena. Adelante, Roberto, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves, en la Almudena, rodeado de madrileños que están celebrando el día de nuestra patrona, aunque ya llevan muchas horas atrás. La jornada ha empezado a las 11 de la mañana en la Plaza Mayor con una misa oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que ha lanzado un mensaje de esperanza, ha dicho: espero que todos podamos estar alrededor de nuestra madre en las mismas condiciones de hijo y, por tanto, de hermanos. Tras la misa, la patrona ha paseado por la ciudad. La procesión se recogía hace tan solo media hora aquí en su templo, donde se la recibió con aplausos y con gritos de viva la Virgen de la Almudena. Yo, fíjate, estoy subiendo escalones, me quedan 3, 1, 2 y 3, y aquí estoy en lo más alto, Nieves, de ¿sí? la Catedral de la Almudena, bajo esta gran escalera que hay. Veo...
Oh. ¡Ay, le hemos perdido justo cuando estaba a punto de coronar él también!
De coronar la corona.
El último escalón para llegar precisamente a la Virgen de la Almudena. Bueno, es una celebración que tiene un debate encima de la mesa, es la exhumación de los restos de Francisco Franco. Dice Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, que está ya en la fase final. Al parecer se han pedido los permisos necesarios para la exhumación al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. El Gobierno dice que se cumple el calendario previsto y que quiere hacerlo de la forma más discreta posible. Pregunto a Cristiano Brown y a vosotros, ¿dónde reposarán los restos? Esta cuestión sigue siendo una incógnita.
Bueno, la incógnita primera es el calendario previsto, ¿no? Porque creo que ya han bailado las fechas en varias ocasiones. El Gobierno ha querido desde un principio hacer propaganda con este asunto y ha hecho con este, como con otros asuntos, improvisar de forma constante, y al final la sensación que da es de un Gobierno con falta de experiencia, un Gobierno no propio de un Partido Socialista que tiene una historia importante por detrás. Yo entiendo que se quiera sacar a Franco del Valle de los Caídos, de hecho estoy de acuerdo, pero esta falta de concreción, este cambio de fechas continuos, mensajes contradictorios, que de repente pues no tuvieran previsto que pudiera acabar Franco en el centro de Madrid, lo cual es aberrante. Entonces, hombre, yo pediría al Gobierno que tuviera las cosas claras antes de hacer declaraciones, porque si van a seguir cambiando de mensajes cada día, pues al final la impresión que da el Gobierno de Pedro Sánchez es que han venido aquí a hacer propaganda en vez de a gobernar España.
Pues escuchamos a Manuela Carmena, ha dicho que una dictadura no puede tener un lugar de exaltación.
Y en el marco de la ley de memoria, efectivamente, lo que no puede convertirse algo que tiene que ver con lo que significó una dictadura, el que tenga un lugar de exaltación, y eso es lo más importante, cumplir las normas, cumplir la ley de memoria.
Sin embargo, hay que decir que Ángel Garrido, presidente de la comunidad, ha dicho que el Gobierno ha sacado este problema de Franco a la palestra cuando no existía.
Yo creo que nadie se imaginaba nada con los restos de Franco porque nadie se había preocupado jamás por ellos. Pero este Gobierno intentó, donde no había un problema, sacar uno con este asunto, y ahora tiene una patata caliente encima de la mesa, ¿no? Y algo que era los restos de un dictador en un sitio olvidado, en una zona boscosa, pues está nada menos que la tesitura de trasladarse al centro de Madrid. Pero yo, de verdad, que en esto no quiero dar pábulo a todo lo que ha hecho el Gobierno. Creo que hay que dejar que hagan el ridículo ellos solitos, si lo están haciendo, pero muy a lo grande.
Pues dos opiniones bien distintas sobre una misma realidad. Lo cierto es que la familia Martínez Bordiú Franco no cede, asegura que está dispuesta a acudir hasta el Tribunal de Estrasburgo para mantener los derechos sobre el entierro definitivo en la Almudena.
Empiezo por lo que ha dicho el presidente Garrido. Aquí no había ningún clamor popular para sacar a Franco, para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Ahora hay un clamor popular para que siga en el Valle de los Caídos. Yo he contado aquí varias veces que yo, por razones particulares, tengo que ir una vez a la semana, por lo menos, al Escorial. Y paso por el Valle de los Caídos, paso por la carretera que va de Guadarrama al Escorial. Hace años, hace un año, el Valle de los Caídos, la puerta de entrada, donde hay que pagar 9 euros, 4 si eres familia numerosa o jubilado, etcétera, etcétera, no había coches. Ahora hay auténticas caravanas. Y el 20 de noviembre, cuando se cumplan no sé cuántos años ya, porque ya no sé cuántos años de la muerte de Franco, pues habrá no caravanas, habrá auténticas concentraciones. Es decir, que se les ha salido el tiro por la culata. Luego, esto de la vicepresidenta Calvo, especialista en decir una cosa y la contraria y decir que las dos son verdad. Pues lo que ha hecho Carmen Calvo es exactamente decir ahora que ya estamos en los últimos trámites. Bueno, eso lo dijo en el mes de julio. Y esto está durando más que una prórroga de un partido de fútbol, que esto mes a mes, y luego diciendo que últimos trámites, ¿con qué? Porque vamos a ver, tiene que quedar claro esto al margen de cualquier consideración política. Yo no meto ninguna consideración política en este asunto. El muerto les pertenece a la familia, y por tanto la familia querrá enterrarlo donde quiera. Y tiene comprada, como hemos dicho, una fosa en la Almudena, y ahí tiene todo el derecho. Y ahí tiene todo el derecho a estar. Ahora, que van a hacer una exhumación violenta en el sentido de violentar las leyes o violentar la propia opinión de la familia Franco, pues es probable. Pero esto no será nunca con el favor de la familia Franco, que ya ha dicho que incluso quería llevar a Estrasburgo.
Sí, sí, efectivamente. Aitor, ¿qué nos puedes decir? Porque realmente parece ser que el gobierno está dando pasos y están absolutamente convencidos de que esto va a ser más pronto que tarde.
Bueno, llevan, lo decía Cristiano antes, ¿no? Llevan desde... El presidente Sánchez dijo en el patio, pero lo ha dicho primero Cristiano, vamos a darle el beneficio.
Es que me pongo celoso.
El presidente Sánchez dijo a los pocos días de ser investido, ser elegido presidente en la moción de censura, dijo a los periodistas en el patio del Congreso que la exhumación de Franco nos iba a coger trabajando. Obviamente nos va a coger trabajando porque trabajamos mucho, pero él se refería que sería antes de las vacaciones de verano, y estamos hoy es 9 de noviembre y todavía no ha ocurrido. En un país normal ya habría ocurrido. Es más, en un país normal el dictador no llevaría 43 años enterrado en un lugar de...
¿Alemania es un país normal?
Yo no sé si tú, Carlos, quieres comparar a España con Rusia.
¿Y con Alemania? ¿Podemos compararlo?
Lo podemos dejar para otro momento.
¿Con Alemania podemos comparar?
¿Pero con quién de Alemania?
Con la Plaza Mayor de Múnich, donde está el edificio donde tenía Hitler su despacho.
No a los restos de Adolf Hitler, ¿verdad?
Si los restos de Adolf Hitler, no sé, porque como tú bien sabes, se incineraron.
Pues eso. Es que en un país normal, Franco estaría enterrado, obviamente, en un panteón privado, donde la familia quiera, pero no donde quiera, donde le dé la gana, sino donde quiera y la ley lo permita.
Por ejemplo, Napoleón.
La ley impide la exaltación franquista. Esto es una obviedad. Y solo hay dos formas de entenderlo, desde un punto de vista democrático o desde otro punto de vista. Yo, que soy demócrata, me parece que Franco esté en un lugar público donde vaya gente a saltarle, por ejemplo, este 20 de noviembre, cuando se van a cumplir 43 años de su muerte, me parece un despropósito. Entrando en lo que comentaba Nieves, ¿estamos en los últimos pasos? Yo tengo muchas dudas. No veo claro que el gobierno tenga atada la fórmula jurídica para sacar a Franco del Valle de los Caídos.
La fórmula jurídica es un pacto con la familia.
Eso no es una fórmula jurídica, eso es un pacto.
Bueno, pues los pactos
La fórmula jurídica, me refiero a que por ley el gobierno tenga derecho a sumar los restos de Franco y tenga derecho a decirle tanto a la iglesia como a la familia que no van a ir a la cripta de la catedral de la Almudena.
Con efectos retroactivos,
no, Franco
pregunto.
No puede ir a la catedral de la Almudena. El resto de la familia Martínez Bordiú Franco podrá enterrarse, si quiere, en la catedral de la Almudena. Continúo. Si tuvieran eso atado jurídicamente, ya estaría hecho, en mi opinión. Pero lo que creo es que tienen dudas.
Hablan de la
jurídicas.
Fase final, ¿eh? Carmen Calvo habla de que está en la fase final.
También lo dijeron en julio.
Si la iglesia realmente se ha comprometido a que si la ley impide que Franco esté en la cripta, ellos van a impedir que Franco esté en la cripta, no, el asunto ya está hecho.
La iglesia lo que ha dicho es que se pongan de acuerdo con la familia.
Y hay que modificar la ley de memoria histórica para atar bien jurídicamente, y está en trámites ahora en el Congreso, para atar bien jurídicamente cómo se impide legalmente que los restos de Franco vayan a la Almudena. Pero en ese momento la iglesia
sería una chapuza monumental.
Hay que atarlo bien porque el gobierno en su día, cuando lo anunció, no lo tenía bien atado. Y hay que recordar que Carmen Calvo hizo el ridículo cuando fue al Vaticano y tuvo el secretario de Estado del Vaticano de decirle: oiga, señora, usted, no hemos hablado de esto. Usted se está inventando su comunicado. Y hombre, un gobierno, señores, la mediocridad que estamos viendo en las acciones del gobierno de Pedro Sánchez es sorprendente. Entonces, el ir a Vaticano, hacer unas declaraciones y que salga un comunicado desdiciéndote, es una vergüenza. Es una vergüenza para el gobierno de España y para todos los españoles que estamos representados por ese gobierno. Entonces, oiga, usted, cuando usted vaya al Vaticano y quiera hacer un comunicado de su reunión, atíñase a la verdad.
Mira, vamos a decir que está hoy Alejandro González dispuesto a contarnos y a leernos todo lo que nos digan ustedes a través de las redes sociales o llamando al 910-3063. Carlos, dime.
No, iba a decir que la izquierda es fastuosamente favorable a establecer cortinas de humo para tapar sus miserias. Y esto de Franco es una auténtica cortina de humo. Nadie puede decir, Aitor, dime si es mentira lo que estoy diciendo, que en el mes de mayo hubiera un clamor popular por la sumación de Franco.
No hace falta que haya me has preguntado, Carlos, déjame responderte.
O sea, no hace falta, ya me has dicho, no hace falta, ¿de acuerdo? Ya me has contestado.
O sea, a mí me parece que... a un dictador criminal que cometió actos, que mató...
¿Criminal como Largo Caballero, por ejemplo?
Ordenó asesinar
como Largo Caballero, que hay una estatua en la Castellana, en Madrid.
En este país, que sumió a este país en 40 años de oscuridad, que todavía arrastramos.
Por favor.
Que todavía arrastramos. Vamos a mí me parece que no hace falta un clamor popular para...
Yo limpie, quiero decir,
limpie su pasado.
Bueno, pues voy a seguir con lo que digo. No había un clamor popular. Y es una cortina de humo para tapar sus miserias. Las últimas, por ejemplo, es lo de la Unión Europea, que nos ha llamado a capítulo respecto a los presupuestos, que son muy importantes. Las últimas son las pertinentes y permanentes contradicciones del gobierno, que dice una cosa y la contraria. Ayer volvieron a decir la señora portavoz del gobierno diciendo que elecciones cuando le parezca a Sánchez. ¿Y cuándo le va a parecer a Sánchez? Lo que le parecía antes, que decía que iba a haber una moción de censura y a continuación iba a haber elecciones.
Dijo
o después.
Que final de legislatura.
Final de legislatura. Es decir, estas contradicciones que sembrarían verdaderamente el pánico en cualquier democracia, ya que dice Aitor y se remite a las democracias donde todos estamos, por cierto, pues evidentemente se quieren tapar con esta exhumación de Franco, que vuelvo a repetir. Se ponga como se ponga el gobierno, el muerto es de la familia.
Solo un matiz, no es una contradicción lo de Sánchez. Lo último que has dicho es una mentira. O sea, es decir, es un engaño, decir que vas a convocar elecciones y luego decir que vas a agotar la legislatura,
a más.
Ya no es contradicción. Es que cuando se presentó a la moción de censura, engañó a todos los diputados que le votaron. Dijo que
no los engañó, estaban todos de acuerdo.
A ver, más noticias. Hoy se han vivido en muchas capitales españolas las típicas caceroladas contra la decisión del Supremo en referencia a que sean los clientes los que paguen. A los convocantes les parece esta decisión un atropello. Por su parte, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, hoy ha defendido el impuesto a la banca cuando aparece en el BOE pues precisamente el Real Decreto Ley, en el que serán, repito, los bancos los que paguen los actos jurídicos documentados. Dice el presidente que este Gobierno cree que en la redistribución de la riqueza, añade que la lección que se debe extraer es que en democracia no deben pagar siempre los mismos, y mantiene, hay que decir, el Real Decreto, y hemos sabido varias excepciones. Este impuesto no lo tendrán que pagar los bancos cuando el cliente sea el Estado, la Iglesia o los partidos políticos. Si os parece, vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Tenemos aquí, es que tenemos tantos cortes, me refiero al 17, ha hablado sobre las hipotecas y las discrepancias judiciales.
Evidentemente las decisiones judiciales se acatan, gusten o no gusten. Este es el Estado social y democrático de derecho en el que vivimos en España. Lo mismo que es que el Gobierno y el Parlamento puedan cambiar leyes en consonancia con las preocupaciones sociales. Y este Gobierno cree en la redistribución de la riqueza y también en la carga impositiva. Y por tanto la lección que tenemos que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos.
Ahí tienen las palabras de Pedro Sánchez en este día festivo, donde también le hemos escuchado. Una primera valoración.
No es una valoración, es una noticia de última hora que está publicando El Mundo. Los bancos preparan la subida de precios de sus hipotecas desde el lunes.
Uh-huh,
es decir, esto de que siempre pagan los mismos, efectivamente, siempre van a pagar los mismos. Con Sánchez en el poder o sin Sánchez en el poder. Esto lo hemos venido diciendo durante semanas aquí. No iban a ser perjudicados en los bancos, porque los bancos van a subir las hipotecas, entre otras cosas porque encarecen el precio del producto.
Coincidimos en la conclusión, Carlos, pero no coincidimos en el,
no
en
le pongas
el,
pegas.
En el motivo.
Estamos,
sí,
de, estamos de fiesta, hombre, no le pongas pegas.
Pongo pegas porque me parece que es simplemente la demostración de que el oligopolio de la banca todopoderosa hace y deshace a su antojo en un país normal.
No voy por ahí, es que yo no voy por ahí, voy por la mentira de Sánchez. Voy por la nueva mentira de Sánchez.
Pero yo voy por ahí. En un país normal, otra vez, el gobierno procuraría que esta información, o sea, tras esta información en la que los bancos dicen que van a. Ya, que en la que los bancos dicen que van a.
Es que dicen
a trasladar
que no.
Todos. La subida de impuestos a sus precios, si se lo van a los clientes,
¿qué es lo que hemos
inmediatamente oído? Los organismos que se encargan de velar por la libre competencia, que se supone que opera en este país, yo hasta donde creo que sociedad de mercado, entrarían, lanzarían un comunicado, abrirían una investigación y pondrían multas millonarias a las entidades.
¿Por qué?
Porque se llama concertación de precios.
No,
es una concertación.
Tú estás presumiendo que hay una concertación
de
precios entre bancos.
Si todos los bancos a la vez.
Pero no tienes
dicen
ni
que van
una,
a repercutir.
Ni una. Bueno, siento bueno, que esto suceda así.
Pero como que
esto,
no, si estás.
La noticia dice que los bancos preparan la subida de precios de sus hipotecas desde el lunes. ¿Esto quién lo ha dicho?
Mira, lo dijo.
Lo ha dicho la consejera delegada de Bankinter. Dice que un banco no es una ONG.
Nieves, pero hace tiempo, hace cosa de días, el presidente de la Asociación Española de Banca, el señor Roldán, dijo exactamente lo mismo.
Pero es que las asociaciones de consumidores hoy han dicho lo mismo. Dice que se temen.
Mientras el Banco de España se dedica a decir que la subida del salario mínimo a 900 euros es mala para la economía, lo cual no es de su competencia.
Lo ha dicho la Unión Europea.
El Banco de España se tiene que dedicar no a decirle al legislador cuál es el salario mínimo que hay que fijar, sino que se tiene que dedicar a controlar que los bancos no meten en sus contratos cláusulas abusivas. Se tiene que dedicar a impedir que haya concertación de precios, como está habiendo en este caso. Y se tiene que dedicar también a impedir que al final los pagadores seamos siempre los mismos.
Vamos,
los
yo no voy a discutir.
A ver, termina Carlos y vamos con Carlos.
No voy a discutir las presunciones que hace Aitor, que además son cosas que se están oyendo, es decir, que no, aquí no se inventa nada. Lo que quiero decir es lo mismo que ha hablado de lo de Franco, el muerto es de la familia. Aquí lo único que quiero decir es que desde el primer momento se sabía que esto que ha dicho ayer Sánchez, de que nunca se van a pagar los mismos, es una mentira, otra vez otra mentira, porque ya estamos viendo que los bancos, mañana, el lunes, perdón, van a subir las hipotecas. Es decir, lo comido por lo servido.
A ver, Cristiano Brown, que es que tengo a Carlos cruzado al teléfono, pero venga, te escuchamos primero.
Brevemente, es muy preocupante que en esta situación los propios partidos tradicionales hayan adquirido los mensajes populistas. Es decir, llega el señor Casado y dice, vamos a quitar el impuesto, sin preocuparle lo que pueda pasar en las comunidades autónomas.
Me parece, me parece una idea fantástica,
bueno,
vamos.
Llega el señor Sánchez y dice, vamos a cargarlo a la banca. No, habría que pensar si reducir el impuesto y dividirlo entre las dos partes, porque es verdad que el sentido común te invita a pensar que los actos jurídicos le interesa principalmente al banco. Pero igual
se interesa a las autonomías.
Pero la reducción del impuesto, empezar una medida más compleja de explicar a la ciudadanía, es para los partidos políticos en España hoy algo muy difícil de realizar. Es mucho más fácil y decir a la gente, vamos a suprimir el impuesto, populista, o decir, se lo vamos a cargar a la banca, también es populismo, lo cual es mentira, porque sí sabemos que luego los bancos van a repercutirlo a los clientes. Entonces, hombre, estamos viviendo una política de buscar titulares y una improvisación. El presidente Sánchez lo que ha hecho es acción. Y ya que quieres ser populista, olvídate de eximir a los partidos políticos de pagarlo, porque es una vergüenza que los partidos políticos con representación parlamentaria no tengan que pagar este impuesto. ¿Por qué? Yo entiendo que las ONGs no lo tengan que pagar.
Yo quisiera hacer un poquito de historia cortísima, ¿eh? Este impuesto data de 1993. Y se produjo cuando las comunidades autónomas en el último gobierno de Felipe González estaban al borde del suicidio económico porque no tenían un duro. Y entonces Felipe González, que ya estaba en los últimos meses de su 1993, recuerdo, en los últimos meses o últimos años de su gobernación, les dio este dinero que desde el principio fue contestado por casi todos. Periódicos, periódicos Salmón, periódicos blancos, emisoras de radio, emisoras de televisión y desde luego la banca. Es un impuesto que no existe en ningún país del mundo.
A ver, que de impuestos se lo sabe todo Carlos Cruzado, pero si me permiten, primero estos consejos.
De 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero a través del 910-3063, también en nuestro Twitter, arroba madriddirectoom, y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo. Ya saben ustedes, estamos hablando del impuesto, este impuesto de de las hipotecas, un impuesto a la banca que hoy aparece en el Boletín Oficial del Estado y que desde el lunes será efectivo. Pero yo quería la presencia de Carlos Cruzado, presidente de Gesta, y decía que se lo sabe todo de impuestos. Don Carlos, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos, antes de nada, por favor, los madrileños, me ha parecido entenderle en el día de hoy que podemos ser los más perjudicados.
Bueno, esto sería en el caso de que se repercutieran, todas las entidades de crédito pudieran repercutir el 100% del impuesto que ahora van a pagar y que lo harían, claro, de manera uniforme en todo el Estado, promediando pues ese pago que en unas comunidades es más alto, en la mayoría está en el 1,5%, y en otras, como en Madrid, más bajo, el 0,75%. Si esto fuera así, digamos que en un ejercicio teórico, pues podrían salir perjudicados. Y lo que ocurre es que esto hay que matizarlo, porque...
Eso, esa
repercusión, Claro, esa repercusión del impuesto, en primer lugar, bueno, como cualquier empresa, la banca pues intentará repercutir ese coste, ¿no? Y lo podrá hacer en mayor o menor medida, pues en función de las circunstancias del mercado, ¿no? En un sistema de libre mercado, pues no solamente la voluntad o la intención de la empresa de repercutir ese coste va a ser suficiente, ¿no? Hay competencia y habrá que estar a las condiciones que el resto de bancos pues puedan plantear, ¿no? Banca, pues va de manera conjunta. Entonces, ante un acto ilegal, la ley de competencia prohíbe esos acuerdos, tanto explícitos como implícitos, y ahí será donde la Comisión de la Competencia para evitar.
Que tienen muchas asociaciones de consumidores que temen que a partir del lunes las condiciones de las hipotecas se endurezcan, pueden tener bueno, pues una vigilancia y además incluso puede ser ilegal si lo hacen.
Pues efectivamente, si fuera un acuerdo y lo hicieran todas las entidades y en la misma medida, seguramente se podría considerar ilegal, ¿no? No obstante, esa repercusión del coste, bueno, pues los bancos o algunos bancos la pueden intentar hacer no solo vía encarecimiento de los préstamos, sino quizá pues en otras comisiones o en otros servicios que puedan estar dando, ¿no? Digamos que esto pues tiene bastante matices y veremos cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos días y semanas, ¿no?
Claro, en principio, Carlos, esto es bueno para los clientes y malo para la banca, en principio, así, a grandes rasgos.
Bueno, digamos que la banca lo que más le preocupaba del final de todas estas circunstancias, ¿no? De toda esta situación que se ha planteado, era el tener que haberse hecho cargo de con efectos retroactivos del impuesto, ¿no? Se hablaba, bueno, se podían cifrar en cantidades importantes las que de haberse mantenido pues el criterio de las primeras sentencias y haberles dado esa retroactividad el Supremo, pues digamos que ahí es donde hubieran podido tener un perjuicio mayor. El asumir el impuesto en adelante creo que es algo que la banca pues tenía asumido a la vista de las sentencias que ya se habían planteado y en este sentido, bueno, pues sin duda intentará repercutir todo o parte del coste y veremos si lo consigue, ¿no?
Hoy escuchábamos al presidente del PP, Pablo Casado, pedir la supresión del impuesto de las hipotecas. ¿Podría ser, Carlos?
Bueno, podría ser. Lo que ocurre es que las circunstancias, pues en este momento no parecen las más idóneas, ¿no? Para rebajas de impuestos, en cuanto que esos más de 1.000 millones, no está desagregado el importe, digamos, del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas del resto de supuestos, ¿no? Pero nosotros lo estimábamos en 1.100 millones y desde luego eso es algo que las comunidades autónomas, pues si se diera esa situación, pues sin duda repercutirían en otras subidas de impuestos, ¿no? En definitiva, bueno, pues dado el nivel impositivo y desde luego a la vista de los datos de Eurostat en el que nos sitúan por debajo, bastante por debajo de la media europea, pues no parece el mejor momento para plantear esta supresión, ¿no?
Muy bien, Carlos Cruzado, hoy día festivo de la Almudena y le hemos hecho trabajar al presidente de Gesta. Le damos las gracias.
Nada, siempre un placer. Gracias.
Carlos, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Son las 4:37. Cristiano, hemos escuchado, en fin, que no se pueden poner de acuerdo los bancos en toda esta historia.
En fin, pero eso es lógico.
Esto es otro tema.
Es como
otro
las gasolinas, tema. Cuando la gente, cuando las gasolineras, las petroleras se ponen de acuerdo para repercutir en el precio, la Comisión de la Competencia naturalmente tiene que salir al ataque porque eso es una concertación. Pero otra cosa es que cada banco, como cada tienda de ultramarinos, puede poner la carne de membrillo más barata, más cara, según le parezca. Y eso no significa que concierte con la de al lado.
Ya. ¿Os parece que cambiemos de tema o, Cristiano, querías decir algo más?
No, aquí lo importante es que a muchas personas y familias que han estado pendientes de este asunto, porque hay millones de hipotecas, se han visto defraudadas. Y hay diferentes poderes, está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y el Judicial ahora mismo está en una crisis muy importante, en un momento además muy importante para la historia de España, porque justo el Tribunal Supremo tiene entre sus manos una serie de casos que estamos todos pendientes y ahora mismo no era el motivo de dar este espectáculo bochornoso que ha hecho el Tribunal Supremo.
Bien, Aitor, por último.
Yo, para cerrar, decir que este asunto no se ha cerrado. El pleito que llevó, que ha derivado en esta decisión del Tribunal Supremo,
Rivas-Vaciamadrid,
de lo contencioso administrativo, porque era un problema entre Rivas-Vaciamadrid y la Comunidad de Madrid. Pero por la vía civil hay pleitos, porque también en los contratos hay cláusulas que recogen este impuesto. Y eso está denunciado por la vía civil. Puede pasar perfectamente como las cláusulas suelo y que al final la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ordene pagar la retroactividad de este impuesto. Es decir, que la banca todavía tendría que estar atento a lo que puede pasar en el
esto
pleno.
Lo hemos venido, lo que está diciendo Aitor, lo estamos viendo aquí, que va a haber una playa de juicios, de derivadas a rama común, que es la interminable, y es muy probable que vayan, no porque rectifiquen como ha hecho Sánchez, representa la causa que ver.
No tiene y nada. El presidente del gobierno, y el gobierno ha decidido por vía real decreto arreglar, digamos, este entuerto.
Eso sí que es tentatorio.
Cuando en febrero, el pasado mes de febrero, se votó en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley de Unidos Podemos que entre su articulado puesto lo pagara la banca, o sea, dejar muy claro y no
el Partido Socialista
y no los ciudadanos. Votó en contra, estoy diciendo.
Es que son cosas increíbles, es decir, que el señor Sánchez es un mentiroso crónico. Mira, es un mentiroso de psiquiatra, porque es que él ni él mismo se da cuenta de las mentiras y sus propias contradicciones. Es que la contradicción, Aitor ha resucitado un tema que yo no me acordaba, pero que lo tengo bien claro porque estaba en el Congreso de los Diputados aquel día. Los señores de Podemos hicieron esa proposición no de ley, porque la oposición trabaja así, una proposición de no de ley, y el Partido Socialista va en contra.
Pues vayamos a otro tema que también tiene su discusión. Queremos hablar de educación en los próximos minutos, porque también es noticia la nueva propuesta del Gobierno para la modificación de la Ley Orgánica de Educación. En ese borrador se eliminan las famosas reválidas, habrá ayudas personalizadas para los alumnos que lo necesiten, repetir cursos según este borrador debe ser excepcional, la religión ya no será materia de oferta obligatoria en primero y segundo de bachillerato, ni su calificación contará en la nota media de acceso a la universidad. Siempre, insisto, según un borrador, el borrador de reforma de la LOMCE. Este texto, como les digo, todavía no es definitivo. El Gobierno dice que buscará el consenso, pero ya el Partido Popular ha dejado oír su voz. Según Pablo Casado, asegura que es la vuelta a un modelo fracasado. Bueno, pues Cristiano, así vamos a empezar, abriendo boca.
Yo me acuerdo después de las elecciones que tomó la presidencia del gobierno Mariano Rajoy, que se habló mucho de un pacto de Estado por educación. Y eso fue un tema importante en los medios de comunicación y que ahora parece olvidado.
50 años venimos hablando de eso.
No, pero la realidad es que toda la ciudadanía está de acuerdo que debería haber un pacto de Estado sobre educación y que la ley de educación no puede cambiar con cada gobierno. Y lo que estamos viendo es, ha tomado Sánchez la Moncloa y al final una nueva ley de educación. Yo lo que no me puedo creer es que no haya suficiente altura de miras en el Congreso de los Diputados para tener claro que el futuro del país pasa por tener una ley de educación estable y que no cambie con cada gobierno. Porque la prosperidad de España está precisamente ahí, en la educación y en el futuro, la competitividad del país, todo el futuro de nuestro país está puesto en la educación. Y que los políticos no tengan suficiente altura de miras para llegar a un pacto de Estado y tener una ley de educación estable que pueda durar 10, 15, 20 años y revisarla cuando toque revisarla, me parece una falta de respeto a la ciudadanía, porque es algo que sales a la calle y lo entiende cualquier ciudadano. No es posible que cada gobierno que llegue quiera poner su propia ley de educación. Y es una vergüenza que sigamos teniendo este tipo de espectáculo y que la ciudadanía nos responda. Y aquí, al final, los que más sufren son los que tienen que estar con estas leyes de educación cambiantes y los profesores y todas las personas que trabajan en un sistema que es inestable. Y además, ya puesto a hacer discurso partidista, aprovechar también para tener un único sistema de educación, recuperar la competencia de educación para el Estado, porque lo que hay en España de 17 sistemas distintos tampoco tiene nombre, y eso no lo entiende tampoco ningún país.
Pero para eso también haría falta consenso, haría falta...
Por supuesto,
en fin,
estoy de acuerdo que eso no sería fácil de hacer. Lo que sí invitaría a los políticos que están a día de hoy en el Congreso de Diputados es que no saquen esto adelante, sino que sigan trabajando en un pacto de Estado que es fundamental.
Estamos de acuerdo en que para que esto tenga una continuidad hace falta un pacto de Estado, para que no se vuelvan locos también los profesores, ¿no?
Y, sí, es una obviedad. Yo quiero recordar que la última reforma de la ley educativa que inspiró el exministro José Ignacio Wert, la aprobó el Partido Popular en solitario. Tenía mayoría absoluta, tenía posibilidad de hacerlo, pero la aprobó en solitario. Al revés no suele ocurrir. Es decir, normalmente es el Partido Popular el que aprovecha sus mayorías absolutas para imponer un modelo educativo Y cuando no es el Partido Popular el que está en el gobierno, sea mejor o peor el modelo educativo que se pone en marcha, suele contar con el resto de grupos de la Cámara. En este caso, el Partido Socialista, que es quien gobierna cuando no gobierna el Partido Popular, por lo menos hasta ahora.
Dime una vez. Eso que por un lado. El Partido Popular haya aprobado un proyecto de ley del Partido Socialista. Dime una.
Que la vaya, ya, pero yo hablo, es que hay más partidos aparte del PP y del PSOE en la Cámara.
De la oposición, dices que tú has dicho el resto de los partidos de la Cámara.
Yo he dicho el resto de los partidos. PNV, Esquerra Republicana, Compromís, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Unidos Podemos, Izquierda Unida,
Foro Asturias vota lo que vota el Partido Popular,
etcétera, etcétera.
Y además solamente
bueno, yo lo que he dicho es que Cristiano Brown hablaba aquí de y Nieves hablaban de un pacto de Estado, y lo más cerca que es Estado, un pacto de Estado es, no es cuando gobierna el Partido Popular, que saca por su cuenta y sin hablar con nadie su ley educativa.
Vale, esa es una opinión tuya que no se sostiene
bueno,
de
eso
ninguna
es un hecho,
forma.
Eso es un hecho.
No, que va.
Dos, la religión tiene que estar fuera de la escuela pública. Es, quiero decir, no admite discusión en prácticamente ningún país de nuestro entorno, desde Estados Unidos hasta Francia. Contempla que la religión forme parte del currículo oficial de la educación pública. En la educación privada, cada padre que haga o deshaga lo que quiera, y en los templos, en las iglesias, en las parroquias, que se haga o se deshaga sobre la catequesis o sobre la educación, porque además no es religión, es fe católica. Debería estar fuera de las aulas públicas.
Vamos a ver.
Estos dos, y por último, y esto es lo importante, porque siempre se esgrime el tema de la religión y suele ser bastante irrelevante. Lo importante es la financiación. Lo importante es qué cantidad de dinero va a la educación pública, qué cantidad de dinero va a conciertos que escapan de la norma general en cuanto a ratios de alumnos inmigrantes, ratios de alumnos con discapacidades, ratios de etcétera. Esto es lo nuclear de una ley de educación. Financiación. La educación en España está infrafinanciada, como todos los servicios públicos, infrafinanciada, y necesitamos miles de millones para que esa educación, que decía el secretario general...
Escuchamos a Tony Roldán, que es portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, ha dicho que es una propuesta que divide.
El Partido Socialista lo que hizo es dinamitar el Pacto Nacional por la Educación y ahora viene con una propuesta que es esencialmente divisiva, más que de consensos y de grandes espacios para pensar en qué educación queremos para el futuro. Insisto, creo que crean más divisiones que soluciones con esta propuesta.
Tengo que decir que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha ido un poquito más allá, un paso más allá. Ha dicho que es una mala reforma.
La reforma educativa, pues la verdad es que no he leído demasiado sobre esa reforma, ¿no? Pero bueno, si es del gobierno socialista, casi con total garantía que no será buena y que seguramente irá en la dirección de lo que ya han ido diciendo algunos de sus ministros, que es en recortar la libertad de elección, cosa a la que nosotros creemos profundamente. Nosotros tenemos un modelo que funciona en esta comunidad, un modelo de enseñanza pública por la que hacemos la mayor inversión, pero también un modelo de enseñanza concertada que no funciona. O sea que como estoy convencido que irá en esa dirección, pues bueno, seguramente será mala.
Pues así están las cosas.
Vaya análisis del presidente de la Comunidad de Madrid, con perdón. No la he leído, pero bah, no, será mala, ¿no?
Yo quería
madre
decir,
mía.
Yo quería,
el hombre que está a cargo de la educación de esta.
Yo quería
esta
decir una cosa de entrada. Vamos a ver. Sobre el tema de la religión, yo espero que sí, como dice Aitor, hay que propender a que la religión católica desaparezca de todos los centros de enseñanza públicos. También desaparezca en Aragón y en Valencia la enseñanza del Islam, que se está haciendo como obligatoria. Eso por una parte, y ahí resulta que tanto
sí,
el partido...
Carlos, desde ahora sí, ya, te ¿vale? lo digo ya,
bien.
Sí.
Pero entonces díselo a la gente del Partido Socialista y Podemos, que muy recientemente han apoyado esa posibilidad. Es decir, que sí.
Lo que habrán apoyado es que si hay iglesia religión católica, haya otras religiones. No, si no hay religión católica, que no haya ninguna religión
diciendo,
en la escuela
te
pública.
Te estoy diciendo lo que tú me has dicho, que sí, que estás de acuerdo. Bueno, pues estamos de acuerdo. Segundo, a mí me parece que la ley BERS tenía solo una sola ventaja, que era la firmeza en cuanto al tema educacional desde el punto de vista didáctico. Era una ley dura para el aprendizaje, porque aquí durante mucho tiempo se ha venido estudiando en el bachillerato un bachillerato muy grácil y muy fácil, las dos cosas. Por ejemplo, acordaos de cuando en la ley anterior del Partido Socialista, acordaos, se permitía el paso de curso a curso con cuatro asignaturas suspendidas. ¿Eso qué ha venido a, qué ha venido como resultado? A que los informes exteriores de la educación en España pues revelen una, no una magnificencia de nuestra educación, sino exactamente lo contrario. Por tanto, aquella ley tuvo esa ventaja y al parecer se estaban notando los primeros resultados. En cuanto a la, a cuanto a la idea que tú tienes, Cristiano, del pacto, a mí me parece estupenda, pero es muy antigua. ¿Sabes qué pasa? Que es que esto llevamos desde la Constitución. De la Constitución. Y hay cosas en lo que es la diferencia entre la izquierda y la derecha que son exactamente nucleares, que es la, una es la educación. Y en la derecha y la izquierda no se van a poner,
no se van a poner de acuerdo.
Porque la izquierda siempre es intervencionista y la derecha da mucho más, la, más, fa, más
no,
facilidad.
No, perdón, Carlos, a la altura de Carlos, lo intervencionista es obligar a que haya religión en las escuelas. Eso es intervencionista. No,
yo creo que
eso es
que
puro, están, eso es pura intervención.
Estás equivocando,
eso es
la
ideologizar.
Ley no, la ley verde no daba la obligación de la religión.
Por supuesto
o,
que sí.
Era, no, perdona. O una alternativa.
Obligaba.
No obligaba.
Ah, claro, es religión o una alternativa. No es religión,
no
digas, o una alternativa, es
que no.
Desideologizar.
Oye,
la educación.
Los padres que no quieran llevar a sus hijos a un colegio público y no quieren que les, porque no son creyentes, porque no creen no solamente no en Dios, sino creen en la Iglesia Católica, dicen, a mí sí que sin embargo me parece que
pero para
que
eso tengan, está la Iglesia
termino,
Católica.
Termino, que a mí me parece estupendo que les den clases de ética, por ejemplo, o que de odontología. Que les ayuda
de lo que
vida.
Sea, o sea, de cualquier cosa.
No, de cualquier
pero,
cosa no.
Ya, pero no sustancias.
No de filatelia. Hablo de asignaturas que son sociológicamente parecidas a lo que es la enseñanza de la
pero,
religión.
Decía Aitor anteriormente, y es que el tema de la religión, y lo tratamos mucho en los medios de comunicación, es una pequeña parte de esto. Yo no creo que el Partido Popular y el Partido Socialista estén tan lejos a la hora de proponer una ley de educación. Es pura estrategia de propaganda partidista que piensa más en el tema electoral de que...
Te tengo que decir que no estás en el rollo.
Bueno, yo lo que creo es que si tuvieran suficiente altura de miras se podrían poner de acuerdo en unos mínimos positivos para el futuro de España. Yo no me puedo creer que de los 350 diputados tengamos que estar legislatura tras legislatura cambiando la ley de educación. De verdad que no hay suficiente altura de miras para ponerse un acuerdo de cuál sería un sistema de educación estable y bueno para los españoles. Es que me parece tan increíble que el Partido Popular y el Partido Socialista sean incapaces de ponerse de acuerdo en algo tan básico para el futuro del país.
Pues así están las cosas. De momento vamos a hacer un pequeño alto y continuamos con más información en este Día de la Almudena.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti. En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero a través del 910-3063, también en nuestro Twitter, @MadridDirectoOM, y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo.
Y este tema, que estoy segura que va a ser del interés de todos los oyentes, estamos en el día después de haber sabido que 5 pacientes contrajeron hepatitis C después de someterse a un TAC con contraste en el Hospital Gregorio Marañón. Parece ser que el 11 de mayo se contagiaron. Los 5 pacientes están recibiendo los últimos tratamientos antivirales para combatir la enfermedad. El Hospital Gregorio Marañón ha comunicado que está investigando el caso para conocer las causas en las que se produjo la transmisión de esta enfermedad. El lunes la consejería va a informar a la plataforma de afectados sobre cómo se produjo este contagio. Vamos es a ver, que si es no tengo... absolutamente preocupante este tema.
A mí me parece espectacular. Espectacular y muy preocupante. No sé si se quedarán 5 casos o se quedarán más, pero es preocupante. Vamos a ver, lo primero que hay que decir, para tranquilidad de todo el mundo, y luego viene el doctor contigo y
Gutiérrez, contará, antes y vamos a hablar a las 6 de la tarde
y lo contará mejor que yo, es que la hepatitis C afortunadamente en estos momentos tiene un 98% de cura y que además muchas veces cursa sin ningún tipo de síntoma, es decir, que es asintomática. Ahora bien, es una enfermedad muy cara de curar, como todo el mundo sabe. Acordaos ya aquellos 1.000 millones que hubo meter en un presupuesto rapidísimamente porque en la
hepatitis
no estaba complementada, uh-huh, etcétera, etcétera. Y esto solamente ha podido... Y luego, la vía de transmisión no es la sexual, que es la que nosotros pensábamos en la época del SIDA. Es fundamentalmente por sangre, por transfusión. ¿Ha habido una negligencia? Pues tiene que haber habido una negligencia. La otra posibilidad de que no haya habido una negligencia es mal aparataje, o la tercera, que es todavía peor, que es que se haya hecho aposta. A mí eso me cuesta muchísimo pensarlo.
Pero eso sería ya de código penal, ¿eh?
En todo caso, ya está tardando el Gregorio Marañón en dar una información completa de este asunto y residenciando en quien sea la responsabilidad.
Estamos hablando de que todo se contagia en el mismo día, ¿eh? Y que la voz de alarma la da una de las pacientes que se hace en ese TAC. Estamos hablando de algo que le introducen para el contraste. Por lo tanto, hablamos de una jeringuilla. Estamos hablando de una jeringuilla que se ha utilizado...
Sí, más complicado para una jeringuilla.
El lunes, cuando la Comunidad de Madrid de toda la información, tendremos más claro qué es lo que ha ocurrido. También hay que decir que esto es muy excepcional en España.
Absolutamente excepcional.
El sistema público de salud sigue siendo de los mejores.
Yo creo que el mejor.
Bueno, hay muchos países en el mundo, Carlos. Pero sí, de los mejores. Venga, coincidamos en que de los mejores. Vayámonos hoy coincidiendo en que de los mejores. Y bueno, y esto es muy excepcional, muy, muy excepcional. Evidentemente hay que atajar el problema. Si es un problema de suministro, el suministro. Si es una negligencia, la negligencia.
Depurar responsabilidades.
Y bueno, y que no vuelva a ocurrir, ¿no?
Ahora, es que tú fíjate, esto es una resonancia magnética. Una resonancia magnética se la hacen solamente en un lugar, porque no hay resonancias magnéticas en cada cuarto del hospital. Se la hacen solamente en un lugar, lo cual, entonces yo quiero pensar que, vistas las horas de la resonancia magnética, tiene que haber una depuración rápida de quién ha introducido, de quién ha operado sobre estos pacientes. A mí, por eso te digo que yo, a mí me parece que el Gregorio Marañón debería no esperar al lunes, que es cuando dice Aitor, lo tendría que hacer cuanto antes.
Fijaros lo que dice Enrique Ruiz Escudero, es el consejero de Sanidad, ha pedido tranquilidad.
Tranquilizar, que bueno, ya se ha hablado con los pacientes, se le ha dado toda la información, se está haciendo un tratamiento ambulatorio con ellos y bueno, en este sentido nosotros pues ahora esperar a que determine la investigación exactamente cuáles son las causas por las que se ha producido.
O sea, lo que necesitamos saber las causas.
Estoy de acuerdo con el consejero de transmitir tranquilidad y estoy de acuerdo con Carlos que el sistema público, el sistema sanitario español es muy bueno y envidiable en todo el mundo, pero es verdad que sorprende el número de afectados. Sorprende el número de afectados en una sanidad tan buena como la española. Entonces, sí, nos gustaría saber más información y cuanto antes. Esta investigación, dice Aitor, el lunes sabremos qué ha ocurrido. Cuanto antes, yo si en vez del lunes puede ser el sábado, mejor. Porque la ciudadanía, pues en tema de la sanidad, es básico, es fundamental.
Y tranquiliza mucho, ¿no?
Tranquiliza mucho y ahí estaremos atentos a ver qué ha ocurrido, porque no es normal. Si me dices que 2 personas hubiera ocurrido, todavía se podría entender un error humano. Pero llegar a 5 personas, que pudiera haber ocurrido esta negligencia? Pues habrá que investigarse. Yo me fío del trabajo de los profesionales españoles de la sanidad, me fío del Gregorio Marañón. Es un hospital de referencia, es uno de los principales hospitales que tenemos en Madrid. Vamos a estar muy atentos y es el hospital el que tendría que salir cuanto antes a explicar lo que ha ocurrido.
Pues Cristiano Brown, gracias por venir en un día festivo. Secretario General de UPyD, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Igualmente a Aitor Ribeiro y a Carlos, don Carlos, el médico que tenemos aquí. Que...
Tenéis otro a las seis.
Tenemos otro a las seis, es verdad. Pues muchísimas gracias, Carlos Dávila, Aitor. Hasta la semana que viene y a todos ustedes hasta dentro de unos minutos después de las noticias. Hasta ahora.